Vamos a comenzar del versículo 24 hasta el versículo 37 en Marcos 13, por favor. Verso 24 dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Miren, velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Es como cuando el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velara. Velen pues, porque no saben cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Y lo que ustedes digo, a todos digo, velen. Amén. Vimos la semana pasada, comenzamos con el capítulo 13 y vimos esta inquietud que muchas veces hay en los cristianos, extrema, de estar viendo cuándo van a ser estos eventos. Y hemos hablado de los extremos a los que se puede ir. Tengo aquí un artículo, no les voy a pasar el link para que no lo lean, pero es acerca de un televangelista famoso, Jim Baker. Él estuvo en prisión por fraude y escándalos sexuales, pero este hombre, estando en cárcel, tuvo la revelación de que el Señor iba a regresar. Y no solamente él, por lo menos en Estados Unidos hay un movimiento, no sé cuántos de ustedes hayan escuchado hablar de los preppers, ¿no? Es un movimiento de gente que acumula armas o acumula alimento o se preparan para el apocalipsis, aprendiendo, por ejemplo, herrería y cómo vivir y recolectar y preparándose para el apocalipsis. Y este hombre lo que hizo después de esa revelación es que a través de su canal donde predica, está ofreciendo por $60 una cubeta para hacer hot cakes. Es una cubeta para el apocalipsis, es en serio, en serio. La vende por $60. Te alcanza para 400 hot cakes, pero no son cualquier tipo de hot cakes. Tienen moras azules, también por $60. Y lo venden por televisión. ¿Para qué? Para que estés preparado en caso de que el apocalipsis llegue. Ese tipo de cosas son de las que hemos hablado. Son los extremos a donde los cristianos, las personas en general, pueden llegar cuando tienen esta fascinación por ver los tiempos y tratar de identificar cada señal. Y si algo nos va a quedar claro al terminar el capítulo 13, es que Jesús no está interesado en que tú y yo sepamos ni el día ni la hora. Lo que Jesús va a enfatizar y ha enfatizado desde el principio es cuál es nuestra actitud mientras Él regresa. Y decíamos que la semana pasada, cuando a Jesús le preguntan cuáles son las señales, cuándo van a suceder estas cosas, Jesús no responde de manera directa. Jesús mezcla dos eventos que en la mente de los judíos estaban relacionados. Uno era la caída del templo y el otro era el regreso del Señor. Y en la mente de los judíos, el hecho de que el templo fuera destruido o dejara de existir, en automático llamaba al segundo evento, que era el día del Señor. Y sin embargo, Jesús comienza a hablar de estas cosas, y vimos en la semana pasada que Jesús se enfoca primero en responder, haciendo advertencias, diciéndoles que no hagan caso porque van a venir impostores, diciéndoles que no se asusten porque las guerras, los terremotos y las catástrofes van a suceder en un mundo caído. Va a poner un énfasis especial, ¿se acuerdan?, en ese quiasmo, en esa estructura concéntrica en que escribe en el capítulo 13, la primera parte. En medio va a hablar de la tribulación de todos aquellos que son fieles a Él, es decir, va a hablar de la persecución a sus discípulos. Después va a tomar la advertencia de el sitio, el asedio a la ciudad de Jerusalén por parte de Roma, la destrucción del templo, y va a terminar nuevamente en el versículo 21, diciendo: entonces, si alguno les dice, mira, acá está Cristo, o mira, allá está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a uno de los escogidos. Mas ustedes, ¿cuál es la instrucción a lo largo de la primera parte? Miren, miren, pongan atención, miren atentamente las cosas, no se dejen llevar por los extremos. Y Jesús lo que les está mostrando allí es esta profusión de hombres que van a venir diciendo, ahí viene el Señor, o yo soy el Señor, ¿no? Que hasta el día de hoy sucede. Y sin embargo, en la segunda parte del pasaje, Jesús se va a enfocar primariamente al segundo evento, que es el regreso de Jesús, y al final va a poner el énfasis en cuál es la actitud que debemos de tener como su pueblo. En el versículo 24, comienza diciendo, después de todas estas cosas que acaba de escribir, en el versículo 24 dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y Jesús lo que dice es que hay un evento que a lo largo del Antiguo Testamento se ha hablado, que es el día del Señor. Y Jesús dice, es un hecho, el juicio es seguro, el Señor va a juzgar, el Señor va a cumplir todas sus promesas del Antiguo Testamento. Y vimos algo de este pasaje, ¿se acuerdan? Lo vimos en Joel, lo vimos en el libro de los Hechos, porque esta escritura o estas advertencias vienen del Antiguo Testamento. Así es como podemos entenderlas, no es algo que Jesús estaba sacándose de la manga, como tampoco Juan en el libro de Apocalipsis se lo saca de la manga, sino que voltean a los profetas del Antiguo Testamento. Si me acompañas a Isaías 13, por favor. En Isaías 13, en el verso 9, dice: he aquí, el día de Jehová viene. ¿Cómo es ese día? Dice el verso 9: terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Si tú ves el lenguaje, entonces es el mismo de los profetas del Antiguo Testamento. Y Jesús está tomando esas escrituras y está diciendo, lo que han dicho los profetas, vez tras vez tras vez, tómalo como un hecho, va a suceder. Y los discípulos habían dicho, Señor, ¿cómo van a hacer estas cosas? ¿Cuándo van a pasar? Y Jesús les dice, después de las otras cosas. No dice los tiempos, no dice el tiempo de espera entre un evento y otro. Lo que Jesús dice es, va a pasar. Tenlo como un hecho. Si tú vas a Apocalipsis 6, para que te des una idea, Jesús sabemos que vivió y murió pues alrededor del año 30, y algunos dicen 33, 32. El Evangelio de Marcos estima que se escribió quizás en los 40, en el año 40, 40 y tanto después de Jesús, antes del 50. Y sabemos que Apocalipsis se escribió en el año 95, después de Cristo, es como se estima. Si tú vas al libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, Juan toma la misma imagen y en el verso 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y Este evento al que se hace referencia es el mismo evento. Jesús lo que dice es, va a venir. ¿Cuándo? No nos dice cuándo, pero lo que dice es, va a venir. Espéralo. Jesús dice aquí, después de aquella tribulación, van a suceder estas cosas. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Ahora, si tú estuviste aquí con nosotros cuando estudiamos Apocalipsis, te acuerdas que la Biblia nos habla que toda esta creación va a ser destruida. No importa que tú siembres árboles, digo, qué bueno que lo siembras, pero lo que voy es que este mundo no va a permanecer para siempre. La Biblia nos habla que todo esto que tú y yo conocemos va a perecer y el Señor va a traer una nueva creación. Una nueva creación. Así de que Jesús aquí está garantizándole y diciéndole, el juicio es seguro. ¿Cuándo? No lo sabemos, nadie lo sabe sino el Señor, pero es un hecho. Y esa es la señal, porque dice el verso 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ahora, esta frase del Hijo del Hombre, igual, tiene su origen en Daniel. Si me acompañas a Daniel, el capítulo 7, es la misma frase que usa el profeta para describir el evento del regreso también del Señor. Daniel 7. En el verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Mira el verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es decir, este hijo de hombre, dice en la visión de Daniel, lo vio llegar al anciano de días, es decir, al Dios, el Padre, y a él se le entregó todo el dominio, toda autoridad sobre toda nación. Ahora, si tú te vas a Apocalipsis, al capítulo 11, ¿se acuerdan el canto que vimos de este musical de Handel, el Mesías? En el capítulo 11, verso 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, tú eres, dice nuestro verso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. De tal manera que entonces Jesús les dice, ok, el día del Señor es un hecho, va a venir, y cuando venga el día del Señor, entonces el Señor regresará también. Jesús regresa. Ahora, para nosotros como iglesia son buenas noticias, ¿sí o no? Porque Él mismo dijo eso. Si tú te acuerdas, cuando Él se fue, asimismo aseguró que Él regresaría. ¿Por quién? Por su pueblo, por su iglesia. Y esa es la esperanza que tenemos. Sabemos que el Señor Jesús fue levantado, pero también sabemos que Él regresará. Acompáñame al libro de los Hechos, por favor, al capítulo 1. En el capítulo 1 del libro de los Hechos vemos a los discípulos. Jesús está despidiendo, ya resucitó. Aquí en Marcos no ha pasado por la cruz, pero en el libro de los Hechos Jesús ya fue a la cruz, ya fue sepultado, ya se levantó al tercer día, apareció a los discípulos y ahora se está despidiendo de ellos. Y en el capítulo 1, verso 6 dice, entonces los que habían sido reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos tenían en mente la misma pregunta, ¿cuándo vas a establecer tu reino? Ellos pensaban que Jesús lo iba a hacer en esta venida, en esta primera venida. Y Jesús les responde, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, ¿qué cosa? Así vendrá como le han visto ir al cielo. Así vendrá. Ahora, acompáñenme por favor a Apocalipsis, al capítulo 1. Y lo que vemos aquí, que Juan, en cuanto comienza su carta en Apocalipsis 1, en el verso 7, que nos dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, dice ahí el verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Segunda cosa entonces. Primera, el juicio es cierto. Segunda, Cristo regresa. Cristo regresa, esa es la esperanza que tenemos. Cristo vino la primera vez en humillación para servir a los pecadores, para morir por ellos, y Cristo regresa por segunda ocasión, ya no para sufrir, viene por su pueblo, y como hemos visto, regresa en victoria como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ya no viene en un burro, viene en un caballo blanco. Ya no viene manso y humilde, viene con la espada de su boca, viene para juzgar. Y esa es la expectativa que tenemos como iglesia. Juicio seguro, el Señor regresa y regresa por su pueblo, dice el verso 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahora, Jesús no nos da más detalles. Jesús no nos dice si a esos santos los junta y se los va a llevar al cielo y luego a los demás los va a mandar al infierno. Si tú te fijas, no da detalles. Lo único que te está diciendo son eventos seguros. El Señor va a ejecutar juicio en su día, el día del Señor va a venir. El Señor va a regresar físicamente, todo ojo le verá. Por eso, en la advertencia de Jesús, en el verso, si tú te acuerdas, en el verso 21 dice... capítulo 13, verso 21. Si alguno les dice: mira, acá está el Cristo, o mira, allí está, no le creas, porque dice: todo ojo le verá. Va a ser un regreso público, no va a venir a escondidas, va a ser a la vista de todos. Y dice que viene por sus escogidos. En el verso 27 de Marcos 13 dice que enviará a sus ángeles, los va a juntar a sus escogidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra al extremo del cielo. Y sabemos por Apocalipsis que nosotros estaremos con Él, y que todos aquellos que no son escogidos, ¿cuáles son los escogidos? Aquellos que han puesto su confianza en Jesús, aquellos que perseveran como una marca de su fe, no como un requisito para ganar el cielo. No sé si me explico, pero cuando tú vas a las cartas, y lo vimos en Apocalipsis, a las cartas hacia las iglesias a partir del capítulo 2, continuamente está la advertencia de: al que venza se le dará recompensa. Y continuamente menciona distintas recompensas, pero siempre la condición es: al que venciera. Y tú y yo somos llamados a permanecer. Si tú pones tu confianza en Jesús, un distintivo de tu fe es la permanencia, a pesar de. Acuérdate que Jesús les acaba de decir a ellos: sus padres se van a volver contra los hijos se van a volver contra sus padres, los van a entregar delante de los poderosos, van a matarlos incluso, pero ustedes permanezcan. No sé si alguno de ustedes haya leído o por lo menos haya oído hablar del libro de los mártires. ¿Alguien ha escuchado el libro de los mártires de John Fox? Ok. John Fox se dedicó a recopilar en la historia de la iglesia los relatos de los mártires en las diferentes épocas. Obviamente él muere, Y otras personas han ido acumulando algunos eventos más recientes, pero es un libro más o menos grueso. Y ahí vienen hombres como, ¿alguien ha leído El Progreso del Peregrino? A ver, levante la mano el que lo haya leído. Que hay poquitos. Les hace falta ver más box a todos. El Progreso del Peregrino, mira, para que sepas, Juan Bunyan era un predicador inglés, un predicador muy pobre. De hecho, él era ojalatero, el ojalatero de Bedford, le llamaban. Él nació cerca de Bedford, en Inglaterra. Y él comenzó desde muy joven con este interés por el Señor. Tenía celo por Dios, se convierte en predicador, pero resulta que en Inglaterra había iglesia oficial. Así de que él fue llevado a prisión por predicar sin permiso. Lo meten a prisión, tenía una hija que estaba ciega y tenía otros hijos pequeños. Y mientras está en prisión, él escribe este libro que se llama El Progreso del Peregrino. Y básicamente describe su vida y la vida de todo cristiano desde el llamado que hace el Señor de huir del mundo, de huir de la ira venidera para buscar la vida eterna. Y describe un viaje de este hombre que se llama el creyente o cristiano, y cómo parte desde la ciudad de la ira hasta la nueva Jerusalén. Y la vida de John Bunyan, de Juan Bunyan, fue una vida de martirio también. En una manera fue perseguido, pasó muchos años en la cárcel, y está incluido en este libro. Y te digo esta historia porque si tú y yo no somos conscientes de estas cosas, podemos estar viviendo un cristianismo que está retirado, alejado de la realidad de los santos que Dios ha usado a lo largo de la historia. Este hombre que se puso a escribir acerca de este sufrimiento, el libro de los mártires, dicen que hubo época en la iglesia donde eran dos textos, la Biblia y el libro de los mártires, porque la iglesia tenía que saber del sufrimiento de aquellos santos que habían perseverado. Y era una forma de animar. Son relatos muy crudos. ¿Por qué te describen la manera en que los echaban en aceite hirviendo, cómo usaban las herramientas de tortura? Viene el martirio de cada uno de los apóstoles, comienza con la era apostólica y se va por eras hablándote de cada uno de los mártires que ha habido en la época. Pero vuelvo al punto. Tú y yo podemos estar tan lejos de esa realidad. Y lo he estado diciendo, lo dije la semana pasada y cuando estuvimos en Apocalipsis, porque estamos más, quizá más en la iglesia de los hot cakes con mora azul que del martirio y de la perseverancia. Quizá estamos, digo, más en la iglesia relevante de los pantaloncitos pegados que de la persecución y de la santidad y de ser un discípulo en un mundo que está caído. Entonces, cuando tú ves las promesas de Jesús, porque aquí lo que está haciendo Jesús, más que describirnos las fechas y la secuencia de los eventos, nos está dando las realidades que podemos esperar. Y Él dice, una es el juicio seguro, la otra es que voy a regresar, y la número tres es que voy a regresar por mi pueblo, por los escogidos, por aquellos que se han comprometido en el Evangelio, no solamente para ser salvos, sino para dar gloria al Señor, porque a final de cuentas tú y yo estamos aquí, y lo vimos ahorita en el libro de los Hechos. Jesús les dijo, van a recibir poder y entonces me van a ser testigos. Y tú y yo quizá nos hemos olvidado que somos testigos. ¿Sabes cuál es la palabra para testigo, verdad? Mártir. Somos mártires, somos testigos de lo que Dios ha hecho. Así de que Jesús les dice, voy a enviar a los ángeles y de los cuatro vientos voy a juntar al pueblo y voy a venir por él. Y en el libro de Apocalipsis, de hecho, eso aparece también, se menciona no con las mismas palabras, no de la misma manera, pero menciona también cómo el Señor va a reunir a su pueblo. En el capítulo 7 de Apocalipsis, en el verso 9 dice, Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y lenguas y pueblos, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Él va a regresar por su pueblo, por su pueblo, por sus escogidos, por todos aquellos que han puesto su confianza en Jesús como Señor y como Salvador. ¿Ok? Ahora, Jesús ya les dijo, estos son hechos seguros. Y Jesús comienza con señales. Ahora, vamos a leer la primera señal y vamos a tratar de interpretar a la luz de todo el pasaje que hemos visto y no solamente los últimos versículos. Dice el verso 28, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Ok, primero, la higuera es de las pocas plantas que en la región de en Israel pierden las hojas durante el invierno. La mayoría de las plantas que hay ahí mantienen su follaje. Esta es de las pocas cadúfilas o cadus. A ver, maestra, por favor, ayúdenme. Creo que es cadúfilas, que es que las hojas en las estaciones, particularmente en otoño e invierno, se caen. Y dice Jesús, vean la higuera, porque saben que cuando empiecen a brotar las ramas nuevamente es porque el verano ya viene. No necesitas ser un experto. Dice, si tú has visto la higuera, sabes que pierde sus hojas otoño e invierno, y cuando viene la primavera, entonces comienzan a brotar nuevamente, sabes que el verano está cerca. Y dice, ustedes también aprendan cuando vean estas cosas, van a saber que las cosas están a la puerta. Dice el verso 30, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ok, ¿a qué se refiere Jesús? Porque sabemos que esa generación pasó. Si Jesús está hablando de todos los eventos, incluido su regreso y el día del Señor, sabemos que esa generación pasó y aún no ha sucedido. De hecho, han pasado muchas generaciones y no ha sucedido. Ok, aquí los eruditos dicen, hay dos cosas que Jesús está haciendo. Aquí está respondiendo Jesús con respecto al templo. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Ellos dicen, cada vez que se ha referido a la generación, se refiere a los judíos particularmente. De hecho, si me acompañas, por favor, ahí en Marcos 8, por ejemplo, en Marcos 8, en el verso 11 dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta qué? Esta generación. De cierto les digo que no se dará señal a esta generación. Está hablando particularmente de los judíos, aquellos que se reunían para tentarlo, para ponerle prueba. Si vas allí mismo al versículo 38, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Ok? Ahora, si te vas también al capítulo 9, al verso 19, dice, respondiendo Jesús, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y está hablando el muchacho endemoniado, ¿no? Tráiganmelo. El punto es que algunos eruditos dicen, Jesús está refiriendo específicamente a la generación que vería la destrucción del templo. Si tú recuerdas, lo vimos la semana pasada, el templo fue destruido en el año 70. Estas cosas estamos hablando otra vez del año 30 y tantos, es decir, menos de 40 años transcurrieron para que ellos vieran la destrucción del templo y el sitio de Jerusalén. Entonces dice, Jesús está refiriendo específicamente a estos eventos, a la llegada de Tito, el general Tito en el año 70, el asedio a la ciudad de Jerusalén, la destrucción del templo. Y estaba leyendo, ¿Se acuerdan que les dije que el templo había sido quemado? O sea, lo incendiaron. ¿Saben por qué movieron las rocas? Porque el oro se derritió. Entonces chorreó entre las piedras y tenían que voltear las rocas para sacar el oro. Entonces no quedó piedra sobre piedra, como Jesús había dicho. El punto es que hay eruditos que dicen, por esto Jesús dice, no va a pasar esta generación sin que acontezcan estas cosas. Otros dicen, en realidad la palabra generación tiene que ver con la generación que le toque, y lo que dice es que los eventos van a ser tan rápidos, en una sucesión tan rápida, que no va a requerirse más de una generación para que llegue el tiempo del fin. La mayoría se inclina, o muchos de ellos se inclinan más por, y me hace sentido, la parte del templo primero que se refiera, pero puede ser también la otra opción, que en realidad se está refiriendo al regreso de Jesús, y lo que diga es, no va a pasar más de una generación para que todos estos eventos se den de manera consecutiva. ¿Sí queda claro? Es un pasaje discutido, pero esas son las dos opciones más viables. De tal manera que Jesús lo que le está diciendo es, ustedes tienen que aprender. Saben que cuando salen los brotes en la higuera es que el verano está cerca. En el caso del templo, cuando vean, ¿se acuerdan que habló Jesús de una señal? La abominación desoladora. Cuando vean la señal, entonces huyan. Y sabemos que muchos de los cristianos alcanzaron a huir de la destrucción de Jerusalén. Luego Jesús lo que dice allí, y hace un contraste para darnos seguridad. Dice en el verso 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y mira el contraste de eso con la afirmación que sigue. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, ni, dice, sino solo el Padre. Miren, velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Yo te pregunto, ¿Jesús dejó alguna pista para que tú puedas calcular el tiempo? No, continuamente está afirmando y reafirmando, nadie sabe. ¿Y por qué entonces, a lo largo de la historia, tantos cristianos han estado tratando de poner la fecha? Hemos perdido de vista lo que Jesús quiere decirnos. Jesús, hay unos imperativos, no dice, miren, chequen, calculen y establezcan fecha. No, dice, miren, velen y oren. Ahora, si tú traes una nueva versión internacional o una NTV o una LBLA o una NBLH, no vas a encontrar la palabra orar, porque en la mayoría de los manuscritos no aparece. Ahora, sabemos que hay que orar, pero la instrucción de Jesús es mira y vela. Es pon atención y no te duermas. Es la misma palabra que vimos continuamente en la primera parte, que contamos allí en el versículo 5 que dice mirad, en el verso 9 que dice mirad, en el verso 14 cuando vean, en el verso 21 mirad, mirad, y en el verso 23 mirad. Es la palabra que viene de blepo, blepete, que es poner atención, analizar, escudriñar. Dice, pongan atención, no se duerman, no se duerman como iglesia, no se duerman como pueblo. Todo esto que les estoy diciendo aquí, dice Jesús, es para que estén vigilantes. No es para que estén viendo fechas, no es para que estén asustados, no es para que compren harina de hot cakes. Es para que pongan atención, para que no pierdan detalle, para que no duerman. Y dice allí, tenemos que estar, no hay fecha, pero tenemos que estar preparados porque tenemos una tarea. Jesús pone una parábola. Dice el verso 34, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. ¿Y qué hizo? Dio autoridad ¿a quién? A sus siervos. ¿Y qué cosa? A cada uno su obra. Y al portero mandó que velara. Es decir, Jesús dice, hagan de cuenta, yo soy el dueño de la casa, me voy a ir, a cada uno lo voy a dejar haciendo su trabajo y no van a saber cuándo regrese. Y dice allí, en el final del versículo, y al portero mandó que velara. Ahora, imagínate que el Señor regrese el señor de la casa, y así le dicen los veladuermes, ¿no? Y encuentra al velador dormido. ¿Está cumpliendo su trabajo? ¿Le pagarías tú a un velador para que vaya a dormirse a tu casa? No. ¿Qué clase de siervo, qué clase de trabajador es el que necesita que el patrón esté allí para que haga su trabajo? Los malos siervos. ¿Qué clase de siervo eres tú? ¿Necesitas que el Señor esté ahí físicamente para que tú hagas lo que te mandó a hacer? ¿Necesito yo que el Señor esté aquí presente físicamente para poder hacer lo que Él me encargó que hiciera? Acompáñame a Lucas 12, por favor. Lucas 12, verso 35 dice: estén ceñidos sus lomos, es decir, estate preparado y tu lámpara encendida. Estate preparado por si tienes que salir en la noche. Y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hay así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ustedes pues también estén preparados, porque a la hora que no piensan, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo va a venir entonces el Señor? ¿A qué hora? Cuando no lo esperas. Cuando no lo esperas. Y lo que está diciendo es: ¿por qué queremos saber cuándo viene? Pues para saber cuánto tiempo podemos tirar barra, ¿no? Es que yo sé que todavía no va a venir, entonces, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el maestro salía del salón? Que alguien se ponía en la puerta, ¿no? Y mientras, fiesta en el salón. Pero es lo que está diciendo. ¿Qué bendición que el Señor regrese en la vigilia, a la primera, a la segunda, a la tercera vigilia de la noche, y te encuentre haciendo lo que tienes que hacer? ¿Te fijas lo que dice? ¿Cuál es la recompensa? Dice: te vas a sentar y Él te va a servir en la mesa. El Señor. Pero, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no te halla así? Mira lo que dice, regresa a Marcos 13, verso 35. Y es lo mismo: vela pues, porque no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Y lo que a ustedes digo, ¿a quién? A todos lo digo: velen. No se desvelen pensando quién es la bestia, el anticristo. Oye, ya tiró un misil por allá. Oye, hubo un atentado por allá. No, ahora sí. No, dice, vela y haz tu trabajo. Jesús estaba más interesado en la actitud de su pueblo que en las fechas. Jesús está más interesado en que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer, en que sepamos lo que no debemos saber. Si Jesús tuviera interés, nos hubiera dicho. Juan en Apocalipsis le hubieran revelado, y ahí te va el calendario de estos eventos, ¿no? Para que no estés adivinando. No, no dio nada de eso. Porque Apocalipsis, lo dijimos, Apocalipsis nos habla de cómo debemos vivir en medio de la presión, en medio de la tribulación, como su pueblo, como el pueblo de Dios. Más que ver la manera de saber cuándo, la pregunta que tenemos que hacer tú y yo es: ¿estoy haciendo lo que tengo que hacer? Jesús dijo: vine la primera vez, porque así estaba escrito, el Verbo se hizo carne, habitó entre los hombres, y voy a regresar, y el día del Señor se va a llevar a cabo. En medio no tenemos los detalles, pero lo que sí sabemos es que antes de irse, lo que nos dejó encargado fue: van a hacer luz y van a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y la pregunta es si tú y yo estamos haciendo lo que Dios nos dejó hacer. si tú y yo somos buenos siervos. Ese es el punto. Si tú y yo somos buenos siervos, esa es la pregunta que tenemos que hacer. O a lo mejor estamos dormidos, o a lo mejor no hemos visto. Por eso Jesús continuamente decía: mira, pon atención, mira, no te duermas, vela, porque el Señor va a regresar. Y es como el dueño de la casa que te dejó el encargo y te dejó el trabajo y va a regresar. Y bienaventurado eres si te encuentra haciendo lo que tienes que hacer. Así de que más allá de las fechas, familia, lo importante es qué actitud tenemos tú y yo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Jesús dijo que iba a haber señales. Sí, dijo que ya se cumplieron. Juan el Bautista tenía que venir antes. Jesús dijo, ya vino Juan el Bautista y lo mataron. Jesús anunció que él iba a padecer mucho, que iba a ir a la cruz, y sucedió. Jesús dijo que iba a ser sepultado y iba a levantarse al tercer día, ya lo hizo. Jesús se va y dice, voy a regresar, y es lo que estamos esperando. El resto de los eventos no sabemos cómo va a ser, pero Jesús dijo, si oyen de guerras, no tengan miedo. Si oyen de terremotos, no se asusten, no es el fin. Ustedes manténganse vigilantes y manténganse despiertos para que así los encuentren cuando regresen. Y eso es lo importante. ¿Ok? Así que te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Porque si estos eventos son seguros, como Jesús dijo que lo eran, entonces tú y yo tenemos que estar enfocados en esto y no en saber las cosas que no nos interesan. Y decía que Jesús regresa por su pueblo, y su pueblo son aquellos que se han acercado a Él reconociendo su pecado. Si te fijas, Isaías dijo, en este día el Señor así les va a dar kill a los impíos, va a acabar con los impíos, los va a borrar del mapa. Es lo que dice en Isaías 13, dice el verso 11, castigaré al mundo porque por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que se termine la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y si tú no te has acercado al Señor, si tú no has reconocido tu pecado, tú estás en alguno de estos grupos. Puede ser el arrogante, a lo mejor, el soberbio, el altivo o el fuerte. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas del Evangelio son para los pecadores, son para los débiles, son para los enfermos, son para los que saben que no hay poder en ellos, que no hay poder en nosotros. Y solamente cuando tú reconoces la necesidad que tienes de un Salvador es que te puedes acercar a Jesús. Y eso es lo mejor que puedes hacer el día de hoy. Si el día de hoy lo único que haces es reconocer que eres pecador, hiciste todo. Necesitas acercarte a Jesús. Si tú ya eres parte del pueblo de Dios, si tú dices, yo soy de los escogidos, ¿ok? Entonces para ti hay 7 cartas en Apocalipsis para ver si estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Te acuerdas? La iglesia de Éfeso, iglesia famosa, iglesia grande, influyente, y el Señor le dice, ¿sabes qué? Has olvidado tu primer amor, necesitas arrepentirte. A la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Esmirna, de Teatira, de Sardis, a cada una les mando un mensaje. Y tú y yo, como parte del pueblo de Dios, tenemos que ver si estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado. Y si no, también tenemos que arrepentirnos. Y el día de hoy, antes de irnos, te invito para que te acerques a este Dios que regresa y para que le pidas perdón si no estás haciendo lo que tienes que hacer. Si has estado durmiendo, si no has estado mirando, o si has estado comprando harina para hot cake, mejor, ¿sí? Preparándote para el apocalipsis. Nada de eso va a servir. Lo único que va a servir es que tú seas el pueblo, porque Él viene por su pueblo. Así que te invito a que cierres tus ojos ahí en tu lugar y comiences a orar. Padre, te damos gracias. Señor, gracias porque a través de tu palabra podemos tener certeza. No de los tiempos, no de las fechas, porque no es lo importante. Certeza de los eventos, Señor, de que tu palabra no pasa, de que tu palabra se va a cumplir, de que el juicio, el día del Señor, es un hecho, de que tu regreso por tu pueblo es un hecho, de que tú vienes, Señor, por nosotros. Y esas cosas, Señor, nos animan, nos fortalecen, nos ayudan para que podamos perseverar. Y cuando pensamos en tu iglesia en este tiempo, sabemos que tú les escribiste, Señor, para que ellos pudieran estar animados, para que en medio de tribulación, para que en medio de persecución, ellos no desfallecieran, sabiendo que tú regresabas por ellos, sabiendo que tú ibas a honrarlos, Señor. Padre, te pedimos para que cada uno de los que estamos aquí podamos ser esos siervos, que nos encuentres velando, que cuando tú regreses nos encuentres haciendo lo que tenemos que hacer. Y te pedimos por aquellos que no te han conocido, para que el día de hoy puedan ver que están enfermos igual que nosotros, para que puedan ver que en su corazón también necesitan un Salvador, que son débiles igual que nosotros, y que puedan abrazarse a la cruz reconociendo que Cristo murió por ellos para perdón de pecados, para darle la justicia que procede de ti, Señor, para que ellos puedan nacer de nuevo y ser parte de los escogidos. Señor, y te pedimos un corazón para adorarte, reconociendo que en ningún otro hay salvación, solo en ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Te pedimos que podamos cumplir con este mandato de compartir el Evangelio mientras esperamos tu regreso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.